en el extranjero, una variable que no han logrado controlar pese a las medidas de control a las que someten a los viajeros que arriban al país. La mayoría de los contagiados ocurrieron en La Habana y Pinar del Río, con 23 en cada una de esas provincias, según el reporte diario. En el municipio avileño de Morón, los casos de ciudadanos rusos infectados con COVID-19 siguen en aumento, con 5 nuevos añadidos este viernes a la lista. A pesar de la incidencia de los turistas procedentes de Rusia, continúan arribando al aeropuerto internacional de Jardines del Rey, como muestra la cuenta de Facebook de esa terminal aérea. El jueves se reportaron 75 nuevos contagios en Cuba, 26 de ellos con fuente de infección en el exterior. Hasta aquí las noticias. En Radio Martí les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes, les habla Tomás Regalado, bienvenidos a este programa Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, radioytelevisionmartí.com. Cari Roque tiene el día libre y vamos directamente tras la noticia, y para eso se encuentra con nosotros el opositor, disidente y conocido activista político cubano, Guillermo Fariñas. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia.
Buenas gracias a ti, Tomasito, y a tu equipo de trabajo, también a quienes escuchen.
Guillermo, tú has vivido en carne propia lo que es una huelga de hambre. Tú has vivido en carne propia lo que es una represión de la policía política del régimen cubano. Tus pensamientos en estos momentos referente a lo que está ocurriendo con estos artistas, con estos activistas y el movimiento San Isidro.
Bueno, yo creo que hay que dividirlo en dos partes. O sea, yo creo que hay que mirar lo que hizo el movimiento San Isidro y también lo que hay que mirar lo que hizo el movimiento 27N de artistas jóvenes. Creo que el movimiento San Isidro se solidarizó humanitariamente con un miembro de ellos que fue arbitrariamente llevado a prisión. Esto es una cuestión que suscitó la solidaridad nacional e internacional, porque son jóvenes, mujeres y hombres de distintos estamentos sociales, de distintos niveles de instrucción educacional, pero todos están por la libertad. La libertad puede ser en el arte, puede ser económica, puede ser política, pero todos están en función de que se amplíe la libertad en Cuba. Y creo que la mayoría de la oposición interna y de la sociedad civil cubana se solidarizó con lo que estos hermanos y hermanas estaban haciendo, estos compatriotas.
Guillermo, en todo esto, le he hecho esta pregunta a todos los opositores, a todos los activistas en que hemos hablado en estas últimas semanas. ¿Piensa que ya esa olla de presión está a punto de explotar en Cuba?
Sí, yo pienso que el hecho de que estén militarizadas las calles de Cuba nos da la medida que los distintos mecanismos que tienen ellos de monitoreo de la opinión pública y del sentir de la ciudadanía les están indicando que el estallido social está casi a punto, y ellos están tratando de mostrar musculatura represiva para que la gente se lo piense dos veces y no acabe de lanzarse finalmente a la calle. Les recuerdo que hay una cuestión de hambruna, de necesidades, altos precios, pocas ofertas alimenticias, apagones, falta de transporte, una pandemia, falta de medicamentos, o sea, todo eso se ha ido concentrando en un momento histórico, más las frustraciones que llevamos más de 62 años como nación, todo eso implica un grupo de actitudes de los ciudadanos cubanos hacia lo que está ocurriendo y sobre todo con una crítica muy fuerte.
Guillermo, a mí me pareció muy interesante que el mismo Granma, el periódico, el órgano oficial del Partido Comunista del régimen cubano, sacara esa publicación el pasado lunes con esa amenaza. Esas son tácticas que nunca se han visto de la manera de cómo opera el régimen. ¿Piensa que ellos mismos saben que le pudiera quedar poco porque esto se le ha salido de las manos?
O sea, todavía no se le ha salido de las manos. Ellos lo que están es tratando de que no se les salga de las manos. Pero estas tácticas sí se usaron en los años 60 y se usaron en los años 80. Se usaron en 1994. O sea, esa frase de que fusilamos y vamos a seguir fusilando, eso fue en los años 60. Lo que ocurrió en los años 80, cuando la escalada de las entradas en las embajadas, que finalmente dio al traste con la crisis de migratoria en Mariel, también fue una cuestión donde se amenazó de que iba a haber derramamiento de sangre, y realmente lo hubo. Y en 1994 también hubo fuertes golpizas, gente ingresada, cabezas partidas. Lo que pasa es que el contexto político no es favorable al régimen. O sea, ellos tienen la incertidumbre de si viene Biden o viene Trump. Ellos saben que necesitan urgentemente un partido demócrata para poder hacer un éxodo. Todos los éxodos siempre han sido con partidos demócratas, para poder liberar la presión social que hay dentro de la isla. Ellos no saben si le disparan al pueblo, si el exilio con la presión y el cabildeo puede lograr que quiten las remesas, que quiten las inversiones, que un grupo de países importantes de Europa, de América Latina, rompan totalmente con el régimen, se seque el turismo. O sea, ellos están valorando todas estas cuestiones porque no quieren quedarse a la deriva. Y por eso están tratando de que no se les vaya las manos. O sea, todavía ellos tienen control social. Tienen que militarizar, tienen que cercar operativamente a las personas más connotadas, pero todavía no se les ha ido las manos. Pero ellos lo que están tratando de que no se generalice la protestabilidad social y los niveles no alcancen un estatus que ya no sea posible reprimir.
Guillermo, pero si hablamos de lo que es Camarioca, lo que fue el Mariel, lo que fue la crisis de los balseros en el 94, como estabas hablando, en estos momentos se le hace muy difícil, con la pandemia se le hace muy difícil con lo que es un éxodo, porque ya pie seco, pie mojado no se encuentra como ley, ya hay otras cosas que son otros factores, y ahí es en donde está el problema. El problema sería en donde que no hay una burbuja de escapar y se tienen que quedar ahí adentro, y ahí es en donde entra el pueblo.
Está claro, ellos están en esa situación, por eso no quiere que se le vaya las manos, por eso es la alta represión, por eso es la ruptura del diálogo, que ahora nos venimos a enterar hoy por la mañana, que se iba a dar en el Ministerio de Cultura, porque ellos saben que si ceden, van a tener que seguir cediendo en otras cosas. Y ellos tienen una visión estalinista del mundo, donde tú tienes que hacer lo que yo digo, o si no te fusilo, te meto preso, o te vas. Con un alto nivel de cinismo, porque ese te vas, pero tus familiares más queridos se quedan aquí en rehenes y lo tienes que mantener, y yo pongo los precios y yo saco plusvalía, una plusvalía mayor que cualquier capitalista conocido.
Guillermo, y la otra pregunta es la siguiente, antes de que entremos en lo que es el cubano de a pie, también hay que recordar que muchos cubanos, aparte de eso, muchos analistas han dicho que el cubano de a pie y que el cubano en sí ha perdido ese miedo porque ya no hay un Fidel Castro, porque Raúl Castro está prácticamente desaparecido hace unos cuantos meses y el que está ahí es Miguel Díaz-Canel, hasta cierto punto un desconocido.
Sí, o sea, indiscutiblemente que la mítica histórica de la Revolución Cubana, que ha sido construida, no es totalmente la épica esa de heroicidad, pero bueno, eso fue lo que nos inculcaron desde que nacimos, desde que nos adoctrinaron. Esa mítica histórica se ha perdido porque, por ejemplo, ahora en la convocatoria del octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, quien fue José Ramón Machado Ventura, que no participó, por ejemplo, en el Granma, ni participó en el Moncada, o sea, participó en la Sierra Maestra. O sea, la mítica histórica está desaparecida. Esa mítica histórica es la que tenía autoridad moral sobre los revolucionarios. Miguel Díaz-Canel cumplió una misión internacionalista en Nicaragua, como jefe de la sección política J.C. Minfal allá en Nicaragua, pero cualquier borracho alcohólico del barrio mío, de cualquier barrio de Cuba, tiene 3, 4 y 5 misiones internacionalistas. Entonces, cuando Miguel Díaz-Canel le venga a imponer la autoridad, le va a decir, no, si tú nada que fuiste una vez y no tiraste ni un tiro. Entonces, ahí es donde está el detalle. O sea, no hay un discurso político que logre movilizar a esta nueva generación. Porque Miguel Díaz-Canel, la gente está viendo por las redes sociales, los jóvenes sobre todo, están viendo por las redes sociales que tiene un Rolex de $28,900, que el hijo está en tal lugar, que el hijo de Fidel está en otro lugar, que el hijo de Raúl está en otro lugar, y están viviendo como capitalistas. Entonces, todo eso ha llevado al traste de que no haya una autoridad moral que pueda convencer políticamente al cubano de a pie.
Y ahí es en donde entro, porque has tocado un tema que, vamos a decirlo de esta manera, desafortunadamente, cuando el caso de Wilmer, cuando el caso de Orlando, cuando hasta el caso de Osvaldo Zapata, y ni hablar del caso de los presos plantados, de muchos otros, no habían las redes sociales, no había esa comunicación. Las personas de Santiago no se podían comunicar de una manera u otra con las personas de La Habana o de Pinar del Río, y las noticias tomaban mucho, pero mucho tiempo. Podemos hablar del caso de Pedro Luis Boitel hace mucho, pero muchos años atrás también. Y cuando tú personalmente estuviste en una huelga de hambre, las personas no se enteraron en otras partes de Cuba hasta mucho más tarde. Las redes sociales ha tocado ese punto, y el cubano de a pie se está dando cuenta que, vamos a decirlo de esa manera, que hay personas luchando por la libertad de su país, y a la misma vez ven los casos como la casa de Airbnb de la nieta de Raúl, los yates del hijo de Fidel y mucho más, ¿no?
Sí. Sí, ahí Ander, se rompe el adoctrinamiento. O sea, tú me estás pidiendo que yo sea una persona austera, que me sacrifique, que luche por el ideal revolucionario comunista, de ser pobre, de compartir con todos los demás, sin embargo tú estás viviendo como el mejor de los capitalistas. Entonces, eso va contra la autoridad moral y política de cualquiera que está frente de la mal llamada Revolución Cubana.
Guillermo, a la misma vez, y antes de entrar en lo que es la política nacional de los Estados Unidos y la política internacional, a la misma vez hay que mirarlo de la perspectiva de que lo que muchos han criticado recientemente referente a la oposición de Venezuela no se está viendo en estos momentos, en lo que es la oposición cubana. Y lo que sí se está viendo últimamente es una unión entre todos, aunque con diferentes ideas, pero respetándose esas ideas, pero todos unidos, y el movimiento San Isidro ha recalcado eso aún más, ¿no?
Sí, o sea, el movimiento San Isidro tiene personas a la izquierda, pero tiene también personas a la derecha. Es un movimiento que es, diríamos, ecuménico, de artistas, de intelectuales, de académicos, y creo que lo importante es que en estos momentos y en otros momentos, todo lo que vaya contra el status quo del totalitarismo, hay que apoyarlo independientemente de que estemos de acuerdo, que nos caigan bien, que tengamos problemas personales. Todo eso hay que olvidarlo porque hay una sola finalidad, un solo objetivo, que es la democratización de Cuba. Y la modernización de Cuba se va a dar con los artistas, pero también se va a dar con los cuentapropistas, y también se va a dar con las mujeres, y también se va a dar con los hombres, se va a dar con los negros, se va a dar con los campesinos, se va a dar con los opositores, se va a dar con los opositores de izquierda, se va a dar con los opositores de derecha, se va a dar con los opositores que tienen una posición intelectual, y se va a dar con los opositores que les gusta hacer CAE. O sea, se va a dar con toda la amalgama que es la nación cubana. Y entonces es importante que ante una agresividad y un despliegue de fuerza como el que ocurrió ahí en San Isidro, y una arbitrariedad como la condena a una persona que le violaron su propio domicilio, yo dentro de mi domicilio puedo decir lo que yo quiera, y un policía, cualquier autoridad, tiene que venir con una orden de un fiscal, eso es lo que establece el Código de Procedimiento Penal. Y entonces todo eso trajo como consecuencia que se viera la injusticia de manera patente, en vivo, porque lo que sacó Denis Solís lo sacó en vivo, lo que estaban haciendo en San Isidro salía en vivo. Entonces son otras circunstancias, hay otras condiciones de comunicación social que implican que las personas estén viendo lo que está pasando en vivo, las golpizas, las amenazas, los despliegues policiales, todo eso implica que haya más solidaridad.
Coco, en todo esto también hay que tocar el tema de las personas que han empezado este movimiento San Isidro. Normalmente, y esto lo hemos visto en el transcurso de muchos años, muchos artistas, cantantes, pintores, escritores, siempre eran y siempre nos daban a nosotros ese mismo soundbar, esa misma frase. No, nosotros vamos a decir, lo que es la política y mi profesión no la mezclamos, yo no voy a hablar. Sin embargo, aquí los artistas, estos fueron los que hicieron esta protesta. Eso también es una cosa de preocupación, porque no vamos a hablar de, en estos momentos, pues no pudiéramos también hablar ahora de gente de zona y de otros que han dicho, mira, tú sabes qué, ya la música, la política, sí está entre medio y estamos en contra del régimen. O sea, ahora es los mismos artistas se están rebeldeando en contra del régimen.
Sí, o sea, por eso te dije que había que dividir San Isidro, que ya tenía una posición antisistema totalitario. San Isidro surge a partir del decreto 349, uh-huh. Que es un decreto que trata de asfixiar la creatividad y la libertad artística, y a partir de ahí surge San Isidro, o sea, fue una reacción a la intolerancia del régimen. Si alguien tiene la culpa de que haya surgido San Isidro, precisamente es el régimen totalitario castrista. Ahora, estos artistas, fundamentalmente independientes, aunque hay también artistas que pertenecen a distintas organizaciones o instituciones del Estado, o que están en la periferia de esas organizaciones, estos artistas, ya ellos hace rato que están pidiendo reunirse con el ministerio porque no están de acuerdo con un grupo de cosas. Ellos lo plantearon. Y fundamentalmente el decreto 370 y el decreto 349, que va contra la libertad de expresión, contra la libertad de opinión, contra la libertad de pensamiento. Ahora, ellos, el catalizador que encuentran es el abuso que hicieron al desalojar, al asaltar la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Porque tiene que quedar claro que hacer una huelga de hambre no es punible ante la ley, no es constitutivo de delito. O sea, tú puedes hacer lo que tú puedes hacer lo que tú quieras con ese punto. O sea, suicidarse en Cuba no es delito. Tú te suicidas, te curan, esto y lo otro, pero nadie te condena. Si tú te declaras en huelga de hambre, no es punible ante la ley. Y ellos, ante la repercusión internacional que estaba teniendo esta protesta, lo que hicieron fue embarrarla más. Hicieron un acto de abuso, de manipulación, porque el pretexto que utilizaron fue el pretexto del COVID. Pero además tú ves ahí cuando están sacando que hay un teniente coronel que está diciendo este pa' aquí, este pa' allá, este pa' aquí. O sea, tú te das cuenta que son los militares los que están vestidos de aparentemente personal de la salud. Entonces, yo creo que esto lo que trajo como consecuencia fue que ya fue la copa que colmó y se botó la copa, y a partir de ahí ellos van y se plantan de manera espontánea. Primero fueron 15, pues subieron a 35 y así, y ellos incluso tuvieron que reprimir para que no fueran muchos más. Creo que lo que hizo finalmente Fernando Rojas, que como digo yo es el matón seguroso del Ministerio de Cultura, fue tratar de dispersarlos, engañarlos, sí, vamos a tener un diálogo, este y otro. Lo de ellos era sacarlo de ahí porque sabían que si reprimían a esa cantidad de gente, 300, 400 gente que habían ahí, las consecuencias a nivel internacional con la situación que tiene el gobierno cubano actual de dependencia del mundo externo y civilizado es enorme. Entonces, optaron por darle una vaselina, vamos a dialogar con ustedes, y ahora, bueno, se han pronunciado de que no, volaron el puente, o sea, no queremos más ningún tipo de volar el puente, tú al lado allá, yo al lado acá. Pero han creado otro problema, porque ahora surge un movimiento que se llama 27N, que es Artistas Jóvenes, y eso no se sabe dónde va a llegar. Además, ha creado un espíritu, ha modelado un espíritu de rebeldía y protestabilidad social que ha escalado y no se sabe hacer de la verdad, porque ya está a nivel de toda la archipiélago cubano. La gente está protestando, la gente está reclamando, la gente se ha dado cuenta, porque lo ha visto en las redes sociales, que es posible protestar civilizadamente, y va a llegar un momento, si ellos no le dan un curso indicado a esta situación, de que no, el gobierno va a tener capacidad de represión.
Guillermo, y o sea, mirar la memoria histórica nos ha enseñado que han habido casos como el maleconazo, que hubo el caso de la embajada del Perú, que han habido casos en Cuba, pero siempre y maleconazo yo creo que es uno de esos esos casos perfectos que se pudiera decir, pero entra el régimen y ya pasan, se aparecía Fidel, se aparecían la policía política, hacían las detenciones y todo eso, pero al final del día ya acababa. Aquí esto no ha parado, esto ha continuado.
No, es lo que te estoy diciendo, Tomás. La situación está escalando. Hay una escalada de protesta. Empezó en San Isidro, pasó a frente al Ministerio de Cultura. Ellos tienen rodeado a un grupo de grandes opositores en La Habana, pero ya ha habido protestas en ciudades del interior del país. Ellos han tenido que militarizar el interior del país también. Entonces, es una cuestión que está escalando y que ellos tienen bien claro de que si le disparan al pueblo, las consecuencias van a ser terribles para el control social, y van a ser terribles desde el punto de vista externo, porque le van a aplicar sanciones y medidas que va a hacer estallar a la sociedad cubana. Entonces ellos están tanteando, pero a la misma vez prosiguen con su visión estalinista de que no quieren dialogar. Ya esto que dijo a Alonso, de que no iban a dialogar con los que había dialogado el viceministro, nos da la medida que indiscutiblemente ellos están tratando de controlar sin ceder poder.
Estamos en conversación aquí con Guillermo Coco Fariñas, premio Andrés Sájarov, acá en Tras las Noticias. Ahora mismo regresamos después de esta breve pausa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Regreso aquí en Tras la Noticia, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre, y tenemos la grata compañía de Guillermo Coco Fariñas, conocido activista y opositor cubano, premio Andrei Sájarov. Y Guillermo, en la primera media hora estábamos hablando de lo que, vamos a decir, lo que este movimiento San Isidro ha causado en lo que es... las noticias alrededor del mundo. Y ahora vamos a la parte de lo que es la reacción internacional, el apoyo de internacional y también el cubano de a pie. Guillermo, conociendo tú miembros de la Unión Europea, conociendo tú miembros de la administración de los Estados Unidos y de otros países, ¿cuán importante en estos momentos es ese apoyo internacional hacia los opositores en Cuba?
No, yo creo que es vital. O sea, el hecho de que la oposición, la sociedad civil tenga el apoyo de el mundo civilizado y democrático va a ser posible que no, las represiones se queden en hostigamientos, en amenazas, y no pasen a golpizas y no pasen a encarcelamientos.
¿Te pareció interesante que en medio de lo que está ocurriendo acá en los Estados Unidos con las elecciones, que tanto la administración del presidente interino Trump como también lo que es las personas de la administración, de la futura administración del presidente electo Biden, han salido ambos y han hecho declaraciones referentes a lo que está ocurriendo en Cuba, y los dos están, por lo menos en su mensaje, muy de acuerdo?
Sí, sí. O sea, eso significa para la Junta Militar que gobierna Cuba un gran problema. Porque si sigue escalando la situación, ellos tienen que reprimir abiertamente, y Dios no lo quiera, si tienen que masacrar a un grupo de cubanos que se lance a las calles, no va a haber ningún tipo de tolerancia, así sean demócratas o republicanos los que estén en el poder. Y eso ellos lo tienen bien claro. Por eso están tratando de atajar a tiempo y que no siga escalando el nivel de protestabilidad. Por eso es que las personas que son actores sociales dentro de Cuba y que pueden en un momento determinado arrastrar a los ciudadanos, convencerlos, por eso la mayoría se encuentra en estos momentos con operativos y cercos operativos con militares y paramilitares alrededor de sus casas.
Los Rolling Stones tienen una canción que dice "Stuck between a rock and a hard place", entre una roca y un lugar muy difícil. ¿Así está el régimen en estos momentos?
Sí, sí. Yo diría, hablando en buen cubano, que el régimen cubano en este momento está en la cuerda floja. Ellos saben que si se les va la mano no va a haber arreglo con ni demócratas ni republicanos. Pero además, ellos también tienen, sus analistas tienen que saber que por un poco más de 74 millones de personas votaron por Donald Trump. Si finalmente está ahí Biden, el 20 de mayo, Biden va a tener que tomar un grupo de medidas para tratar de satisfacer a esos 74 millones que no votaron por él. Y eso es política, práctica. Por lo tanto, ellos saben que están en la cuerda floja y que si se van más allá de lo permitido, las consecuencias van a ser terribles para el mantenimiento del poder, que en un final es lo que ellos aspiran.
El senador Marco Rubio, en declaraciones directas a Radio y Televisión Martí, de radioytelevisiónmartí.com, nos dijo que él denunciaba el acto entre Etexa y ciertas compañías de redes sociales en el bloqueo de información, porque lo que muchos han criticado que ocurrió este pasado fin de semana y hace unos días atrás, referente al WhatsApp, al Google, al Facebook. Eso obviamente también enseña que ya todo el mundo está escuchando, porque ya es una cosa de que el control ese de la G2, el control siempre del régimen, también ya todo el mundo se está enterando.
Sí. El hecho de que, por ejemplo, Twitter haya sancionado al Twitter del Ministerio del Interior es significativo. El hecho de que se ha sancionado a la Mesa Redonda y demás, es que están recibiendo represalias, como mismo ellos le aplican represalias a sus opositores no violentos. Por lo tanto, estamos ahora en un pulsero donde la frase que dio Ramiro Valdés Menéndez hace alrededor de 11 años, que iban a ver cómo domesticaban al potro salvaje, que era Internet, que es la esencia de lo que ellos quieren hacer. El mundo civilizado, a través de estas compañías, le está diciendo que no se lo va a permitir y que si no van a recibir consecuencias. Yo creo que ellos están tanteando a ver hasta dónde pueden llegar con respecto a la manipulación y a la censura en estas redes sociales, porque ellos se percatan que todo este seguimiento mediático que ha tenido, primero lo del ayuno de San Isidro y después lo de la protesta frente al Ministerio de Cultura, las redes sociales jugaron un papel esencial y esto ellos no quieren que vuelva a ocurrir, pero tampoco pueden quedarse desconectados del mundo, porque no les conviene para recibir el turismo, para hacer sus actividades como gobierno y demás.
Guillermo, de nuevo, regresamos a un tema que yo creo que es importante recalcar, que es que unos años atrás las Damas de Blanco hacían su marcha dominical y el cubano de pie no les prestaban atención o no se unía a ellos porque por razones de miedo. Ya eso no está ocurriendo, porque los videos que hemos estado viendo es que el mismo cubano de pie, cuando están arrestando a un opositor, un disidente, le empiezan a gritar a la policía, o han habido enfrentamientos entre la policía política y cubanos de a pie por esa misma razón. ¿Te parece que eso es una cosa súper interesante y que enseña la lo que es la nueva realidad cubana?
Sí, o sea, ya incluso las personas partidarias del régimen, porque públicamente dice ser partidaria del régimen, cuando a ti te empujan, te golpean, son los primeros que saltan y dicen, no, oye, eso no es así, la revolución no se hizo para eso, yo soy revolucionario y yo no te acepto eso. Y los policías tienen que echar para atrás, retroceder, porque la solidaridad es lo que se está imponiendo por encima del terror a ser reprimido. Y en la medida que la solidaridad aumente, el terror no va a tener lugar. Y ellos lo saben, ellos están bien claros de que el alto nivel de protestabilidad social, el alto nivel de frustración y satisfacción, y el alto nivel de solidaridad con los que se atreven a protestar, por parte de los que todavía no se atreven a protestar, todo ese conjunto de consecuencias va a traer un cambio que ellos no lo quieren aceptar porque tienen una visión estalinista del mundo, pero va a traer como consecuencia. Es verdad eso que está, o sea, cada día tú sales, por ejemplo, en La Habana con opositores conocidos, por ejemplo, Huerta Soler, y las mujeres, los hombres dan la mano, le dicen, oye, qué guapa eres, qué valiente, oye, te lo agradezco lo que estás haciendo. O sea, y todo eso se debe también a las redes sociales.
Guillermo, el 2020 ha sido un año difícil para todo el mundo. Obviamente el coronavirus, obviamente eso ha afectado a muchas cosas. Pero estamos hablando de Cuba, en donde también han ocurrido esta tormenta tropical que ha causado aún peores casos también, porque entra el caso del dengue en ciertas partes. Y en todo esto, los aeropuertos cerrados, muchas cosas, muchas personas enfermas que obviamente el régimen no ha dado números que las personas creen. Pero en todo esto también la economía del régimen ha sufrido inmensamente. Eso es una cosa, una tormenta perfecta en estos momentos para la oposición, en donde ven que el régimen está quebrantado, no hay un Raúl, no hay un Fidel, y nos preparamos ahora para el Congreso de la Asamblea, que es en abril, en donde posiblemente ya el presidente del partido no será un Raúl Castro.
Sí, como tú lo dijiste, es la tormenta perfecta, porque a todas las dificultades que ya tenía Cuba se unió estas dificultades que trajo la pandemia, a mí me gusta decirle el virus del Partido Comunista Chino, y esto ha traído como consecuencia la falta de autoridad moral y política de los nuevos dirigentes. Se ha estado demostrando, o sea, lo que hicieron el Parque Trillo, simplemente cogieron y vistieron de civil a todas las escuelas militares y las llevaron para ahí. Uno nada más que tiene que ver el corte de pelo de la mayoría de esos jóvenes, y cogieron al comité provincial, los comités provinciales, municipales, los OTC, y los llevaron para ahí. Pero, y además hicieron un cerco operativo terrible, y con tropas especiales en las calles aledañas, para que estas personas del barrio de Cayo Hueso, en el municipio de Trabana, no protestasen. Si uno ve el operativo de seguridad personal que traía Miguel Díaz-Canel alrededor de él, uno se da cuenta que tenían miedo. Fueron ahí, pero tenían miedo. Todo esto se ha convertido en una amalgama de situaciones que sin duda van a dar al traste con el status quo que ellos quieren mantener a toda costa, porque nadie puede decir cuándo la chispa va a prenderse y va a incendiar la pradera. ellos saben que todo está en función de cuando algún policía que no siga las instrucciones dadas le dé un tiro a alguien, mate a alguien, y ahí mismo se formó. Ellos están claros de eso. Pero además, yo creo que todas las fuerzas que quieren cambio, las que están organizadas en grupos y las que no están organizadas en grupos, están empujando porque ven que es el momento perfecto para lograr el objetivo. Y por eso yo creo que ha sido la solidaridad.
Guillermo, este próximo domingo en Venezuela se celebran unas elecciones que el régimen de Venezuela está diciendo que son libres y justas. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha proclamado y ha dicho que no, que las justas van a ser el próximo 12 de diciembre, sino el siguiente domingo. La situación en Venezuela, obviamente, es una que ustedes monitorean muy de cerca, porque obviamente Cuba-Venezuela y los opositores también de Venezuela y los cubanos están mano a mano en esta lucha, ¿no?
Sí. No, Cuba está tomada por Venezuela. O sea, el general Leonardo Andoy Valdés es el hombre que manda en Venezuela, no es Nicolás Maduro, ni Cabello, ni nada de eso. Cuba ha tomado Venezuela y está aferrada para tratar de sacarle los pocos recursos que ha, pues sacarle por la situación económica, de desastre social que hay en ese país. Pero ellos saben que están evitando el efecto dominó, que si cae Venezuela, ellos saben que todo se va a concentrar con respecto a Cuba. Ellos están evitando eso. Ellos están haciendo un juego de ajedrez.
¿Y cómo tú crees que termine ese juego de ajedrez?
Yo creo que todas las fichas, o la mayoría, para no ser absoluto, de las fichas están en función de el derrumbe de régimen totalitario de Venezuela. Ya te dije, en Venezuela ni con demócratas ni con republicanos eso va a seguir. O sea, los pronunciamientos que uno está escuchando de la gente que van a trabajar con Biden o de los que trabajan ahora con Trump, tú te das cuenta que la presión sobre Venezuela va a aumentar y va a escalar. Y es una sociedad que está fracturada y cuando escale va a fracturarse aún más y eso va a ser definitivo. Ojalá termine por buenos caminos y no haya derramamiento de sangre, pero bueno, eso no depende de los demócratas, eso depende de los autócratas, que son los que están aferrados por eso.
Guillermo, tú has sido un opositor hace muchos años, tú has continuado esta lucha, eres un ganador de un premio Andrei Sájarov, eres una persona que empezaste, que hizo huelgas de hambre, y sabes lo difícil para la familia de un opositor como es. En estos momentos, un mensaje, porque obviamente estos chicos, estas personas que están en una huelga de hambre y sed, eso es una cosa que ya uno se ha dado con la meta de saber que o se libera mi país o pierdo mi vida, ¿no?
Bueno, ya dejaron la huelga de hambre.
Pero una persona que se dio esa convicción, o sea, que entra con esa convicción, lo has vivido tú en carne propia. Si me pudieras explicar, ¿sabes? Porque para llegar a ese punto, para llegar a un punto en donde una persona dice, mira, voy a hacer una huelga de hambre y sed, eso ya tú sabes que estás entregando tu vida, entras con una convicción de entregar tu vida por tu lucha.
Bueno, yo creo que ahí lo principal, desde mi punto de vista, es que esto es un método de lucha que con respecto a la historia de Cuba lo comenzaron los presos políticos históricos en las cárceles cubanas. Después algunos opositores lo sacamos a las calles. Y lo más importante es que es una continuidad en el método de lucha. Es un método de lucha que implica un sacrificio, pero implica también una convicción de que me cansé, que no aguanto más. Yo creo que el equipo multidisciplinario que estaba operativamente tratando de neutralizar esta huelga, ellos se dieron cuenta de que mientras más fuerza aplicarse, más ellos iban a aferrarse, y lo que hicieron fue utilizar a los familiares como método persuasivo para que lograran eliminar. Y después lo dispersaron, los atomizaron para poderlo trabajar uno a uno, porque sabían que si seguían unidos, eso iba a traerle consecuencias que ellos iban a tener que ceder. Es por eso que yo le personalmente he hablado con algunos de ellos y le he mostrado mi admiración, mi respeto, mi apoyo, mi solidaridad, porque independientemente que podamos tener o no ideas diferentes, todos queremos lo mismo, que es la libertad y la democracia de Cuba. Y por eso siempre van a tener mi apoyo, independientemente, yo les he puntualizado algunos errores que tuvieron, basándome en mi experiencia, pero nunca se los he dicho públicamente, porque lo que creo que es, en este momento hay que realzar a este grupo de jóvenes que está sacando la cara por la juventud cubana, está sacando la cara por toda la nación cubana, poniendo al régimen contra la pared, denunciando al régimen, los métodos de exponiendo al régimen en su represión, y creo que todo eso lleva apoyo y lleva solidaridad.
Y hemos hablado ya de tantos temas acá adentro, pero si quieres dar un mensaje a los que nos escuchan, no solamente en Cuba, sino también alrededor del mundo, sobre las esperanzas para el 2021, tanto para los cubanos y también para los venezolanos.
Bueno, yo creo que es importante enviarle una esperanza de que nosotros, los que no tenemos libertad, algunos como ustedes, los que viven en el exilio, que no tienen patria, no tienen amo, pero no tienen patria, nosotros que tenemos patria, pero es con un amo, tenemos mucho que ganar y nada que perder. O sea, nosotros no tenemos nada. Tenemos que ganar la libertad, la democracia. Se está viendo un miedo terrible por parte del régimen, de la junta militar, de los castristas, de que sin miedo ellos no pueden dominar a la sociedad cubana. Y eso va también para los venezolanos. O sea, usted está oyendo los discursos de Nicolás Maduro, que son discursos desesperados, Inés Valera, Diosdado Cabello, son discursos desesperados, porque se percatan de que el miedo se pierde, y cualquier tirano, cuando el miedo se pierde, cuando incluso estás dispuesto a entregar la vida en una huelga de hambre o que te den un disparo, cuando tú ya no puedes controlar a través del terror, no tienes razón de que sigas en el poder. Y ellos tienen miedo, y nosotros lo que tenemos es amor. Es importante a los sicarios, a los represores, enviarle un mensaje de amor. Me das golpe, pero yo te perdono. Me das golpe, pero yo voy a seguir firme en mis principios. Ese es el mensaje que yo creo que hay que enviarle a todos los represores y a todos los gobiernos totalitarios.
Guillermo Coco Fariñas, opositor, disidente cubano, premio Andrei Sájarov, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia por Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. A ti, de nuevo, muchas gracias, y a todos, muy buenas tardes. Se despide ustedes Tomás Regalado.
A
continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse y que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas, la opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela, hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países deberían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.